Minos, el rey de Creta, tenía un pibe, un muchacho, Androgeo. Y un día lo mandó a Atenas a unos juegos, a unas competiciones, algo de carácter agonal. Y tuvo un accidente, no se sabe si lo mataron unos patoteros, si lo mató el toro de Creta, que en aquel momento andaba por Atenas haciendo de las suyas. El caso es que se murió el chico de Minos, Androgeo. Y Minos, rey de Creta, que era un tipo muy mal llevado y que tenía una flota y un ejército muy grandes, impuso a los atenienses, como compensación por la muerte de su hijo, un castigo, un tributo espantoso. Cada 9 años los atenienses tenían que enviar 7 muchachos y 7 doncellas. 9 años, es decir, a la terminación de cada gran año, que duraba 9. Mandaban 7 chicos y 7 muchachas a Cnosos, la capital de Creta, y allí les tiraban los muchachos y las muchachas al Minotauro, que era aquel monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre, que estaba en el medio del laberinto, lugar que todos ustedes conocen. No parece mucho alimento, que digamos, para el Minotauro. 7 muchachos y 7 chicas cada 9 años, son 14 personas,
calculemosle,
cada, espérense, déjeme hacer la cuenta, cada 3.300 días. Calculemos, 14 personas, ¿cuánto pueden pesar? 72.000 kilos.
Sí.
Pues son 1.000 kilos para 3.300 días, es fácil la cuenta, son algo así como 330 gramos de carne por día.
Moría
de hambre. Una dieta...
Ah, está bien.
Para, no, la dieta de un petiso.
Pero si lo acompaña con ensalada no está mal.
Le darían algún refuerzo.
Claro.
Porque con eso no hacemos nada. Sin contar con que no era que iban recibiendo 300 gramos de nerca cada día, sino que le mandaban toda, los 1.000 kilos, cada 9 años, supongo yo que en la ausencia de heladeras eléctricas, no haría como Cantalupi, diría Jaureche, pero se les pudrirían los cadáveres, que en broma, discúlpenme, ¿no?
Se les puede salar también.
Pero bueno, vaya a saber cómo es. El caso es que ese era el tributo. 7 doncellas y 7 mancebos cada 9 años. Poco después de la llegada de Teseo a Atenas, príncipe llega, desde Tresén, justo vencía el plazo para de la tercera vez en que los atenienses tenían que mandar ese tributo. Y Teseo sintió tanta lástima, particularmente por los padres y las madres de aquellos muchachos que tenían que ir a hacer pasto del Minotauro, que se ofreció a ir él mismo. Y se voy yo. En realidad, el asunto se hacía por sorteo.
Sí.
En el Tribunal de Justicia había un sorteo y sorteaban 7 y 7. Y a veces se callan, caracho. Otros dicen que Teseo salió por sorteo, pero lo más probable es que haya ocurrido esto. Parece que Minos elegía personalmente las víctimas. Venía desde Creta con una gran flota, se paseó y decía, este me está gustando, aquel, aquella.
Se parece, Alejandro, al sorteo para el antidoping en el Mundial, digamos.
Algo así. También allí había un rey que ponía el dedo. No es casualidad que haya salido entonces Teseo. Pero Teseo no había nacido en Atenas, sino en Tresén. Había un inconveniente jurídico. Pero Teseo le dijo, mira, yo voy, pero quiero esto. Si yo consigo matar al Minotauro con mis propias manos,
¿sí?
Lo mejor, lograré de este modo que el tributo sea suspendido. Si puedo matar al Minotauro con mis propias manos, el tributo será suspendido. Y será suspendida la charla si no terminamos allí, hermano. Elijan, si ustedes desean seguir en eso, yo no tengo ningún inconveniente en terminar el programa, ponemos discos y nos divertimos todos muchísimo. Sí, pero no se puede hacer, yo no puedo hacer una charla legítimamente para todas las personas que están aquí y para, supongo, muchas que estarán en su casa, teniendo en cuenta los intereses de quien han tenido la mala suerte de quedar allí. Yo lo lamento mucho y vamos a hacer lo que podamos, pero no es legítimo ese reclamo, amigo. Bueno, ya lo vamos a hacer. Bueno, el caso es que va Teseo. No Teseo ahí a arreglar este lío, no. Va Teseo como miembro de ese contingente para ser comido por el Minotauro. Pero Teseo no era Gil. Y entonces hace algunas cosas. Por empezar, entre las muchachas, manda a dos chicos amigos de él, un poco afeminados, uh-huh, tenían pinta de mujeres.
No se iba a dar cuenta.
Caramba. Pero además les hace tomar baños calientes, los hace depilar, los hace huir del sol, les hace crecer el pelo y los pone entre las doncellas. Uh-huh. Para engañar, llegado el caso, a Minos, que se le volviera la vaca toro. Y se va. Zarpa una nave llevando esa carga. Dicen que el comandante de la nave era Nausitón, famoso navegante, y el papá Egeo le dice: mirá, Tesi, llévate, iba con velas negras el barco porque se trataba de una, finalmente, de una comitiva fúnebre, uh-huh, iban a la muerte esos chicos, pero dice: llévate unas velas blancas, le dice el papá Egeo a Teseo, y si consigues volver con éxito, al entrar en el puerto de Atenas, en el puerto del Pireo,
sí,
Isa, por favor, las velas blancas para que yo sepa que te ha ido bien. Bien, el oráculo además aconsejó hacer un sacrificio a Afrodita. Le hace un sacrificio a Afrodita, Teseo, una cabra que al morir se vuelve macho cabrío. Dice: Afrodita está con nosotros.
Uh-huh.
Y estaba con él. Estaba con él, ¿sabe por qué? Porque todas las minas se le empezaron a regalar a Teseo.
Pero caramba.
Zarpó el día 6... de Munición, o sea, el 6 de abril, a los que sospechamos el griego,
uh-huh,
llegó a Creta algunos días después, bajó Minos al puerto de Cnosos para contar las víctimas, a ver si estaba todo bien. Ni bien vio a una doncella que se llamaba Peribea, se enamoró de ella. Usted ya sabe cómo era Minos, un tipo muy flojo, es hincha.
Sí.
Y enseguida la encaró el tipo, ya la quería poseer ahí mismo.
Uh-huh.
Y Teseo le salió al cruce. Teseo, que además ya había tenido un estofado con ella y con otras doncellas. Dice: momé, tenga mano tallador, le dice Teseo. Yo, como hijo que soy de Poseidón, tengo el deber de velar por las doncellas ante los ultrajes que les infligen los tiranos. Tomá. Dice: así que vos sos hijo de Poseidón. Dice: Poseidón nunca respetó doncella ninguna, ¿qué te pensás? Dijo Minos que era hijo de Zeus.
Uh-huh.
Y dice: ¿a qué no me demostrás que vos sos hijo de Poseidón? Y agarró Minos y tiró un sello que él tenía al agua. Y dice: anda a buscarme este sello. Teseo dice: yo te lo voy a buscar, pero vos antes de mostrarme que sos hijo de Zeus. Como no, dijo Minos: ¡padre! ¡Escúchame! Gritó para arriba y Zeus le mandó 3, 4 truenos y 5, 6 relámpagos que temblaron todo. Ah, dice, en verdad, dice Teseo, vos sos hijo de Zeus. Y ahora, para demostrarte que soy hijo de Poseidón, me voy a tirar al mar y voy a recuperar tu sello. Se tiró al mar, lo vinieron a buscar un cardumen de delfines, lo llevaron al palacio de las Nereidas, y ahí el mismo Poseidón en persona le devolvió el sello. Tomá, dice, llévale a Segil para que vea quién sos vos.
Andá, nano, le dijo el tipo, ¿no?
¿Qué?
Sí.
Y le dio... Bueno, todo en orden. Teseo, como se ha dicho, venía muy bien con Afrodita. Muchas de las doncellas, algunas de las doncellas lo habían invitado a sus lechos. Y Minos, el rey de Creta, tenía una hija, Ariadna, y se enamoró de Teseo a primera vista. Lo vio, ¡ay!, dijo, parecía Daniela de Ciudadela.
Bueno.
Y le dijo: mira, flaco, te ayudaré a matar a mi hermanastro. Después de todo, hermanastro de ella era el Minotauro.
Uh-huh.
Si me llevas como esposa a Atenas.
Sí,
dice Teseo, cómo no. Ahora bien, Dédalo, el arquitecto y el artífice que tenía Minos a su servicio, le había regalado a Ariadna un ovillo de hilo. Y aquí el cuento del ovillo de hilo. Pero este ovillo era mágico. No era un ovillo cualunque de hilo chanchero. Era un ovillo mágico que tenía la virtud de irse desenrollando y de ir buscando el destino que uno quisiera.
Uh-huh.
Y entonces Ariadna le dio el ovillo al punto y le dijo: mira, metete al laberinto y deja que el ovillo te guíe. Anda atrás del ovillo, matalo al Minotauro y para eso te voy a dar una espada. Y le dio una espada que tenía en el bolsillo. Nunca salía de su casa sin una espada, Ariadna.
Se notaba el caminar.
Ni
también,
tampoco sin un ovillo de hilo.
Sí, uh-huh. Sí.
Y dice: y a la vuelta nos vamos todos para Atenas y somos todos felices, qué tanto ni qué está. Muy bien, así lo hace Teseo, llega al centro del laberinto y allí mata al Minotauro. Algunos dicen que con sus propias manos para cumplir el convenio, otros dicen que con la espada de Ariadna, otros que con su famosa clava. Sale del laberinto guiado por el ovillo mientras lo iba componiendo de nuevo.
Rebobinando,
para no decir ovillando otra vez. Si no, se produce una especie de incesto de los que no quería Alfonso Daudet. Bien, y salpicado con la sangre del Minotauro, llega y en la tapuera está Ariadna, que medio estaba cogoteando en la puerta del laberinto. A ver si venía. Ay, dice, llegaste, qué sé yo. Mientras tanto, los dos muchachos que se habían disfrazado de doncellas habían matado a los guardias del recinto de las doncellas, y Ariadna había preparado unos barquitos para salir todo rajando. Sale toda la comitiva rajando, Teseo en el puerto hunde unos cuantos barcos cretenses y se casan en la nave con Ariadna. Hacen escala en Naxos y ahí sucede algo inexplicable. Ariadna se pone a dormir en la playa y Teseo se hace a la mar nuevamente. Uh-huh. Y esto no se explicó nunca. Quizá porque había conseguido una nueva amante, Eglé. Uh-huh. Quizá. Quizá porque pensó que en Atenas iba a armar un escándalo viendo que él venía con la hija de quien le habían puesto un tributo tan pesado a los suyos. Quizá. Tal vez el dios Dioniso lo amenazó en sueños. Puede ser. El caso es que Dioniso mismo, una vez que Ariadna quedó sola en la playa, se le apareció para prestarle socorro y se casó con ella. Allá no había tanto lío de divorcio. No. En aquel tiempo las cosas eran bastante más sencillas. Uh-huh. Te garanto, hermano. Sí. Hay también quienes hablan, y es interesante contar esto, del cruel Tauro, que era un general de Minos que ganaba todos los juegos, y cuentan esto para explicar cómo se enamoró Ariadna de Teseo. Teseo lo desafió a Tauro a pelear, y Ariadna lo vio peleando y dice, mío. Pero bueno, no importa después de todo mucho esto. Pero este olvido de Teseo, esta mancada de dejar a Ariadna tirada en la playa, fue castigada. Zeus se enojó, se enojaron muchos. Y por empezar le inspiraron un olvido a Teseo. Teseo se olvidó de izar la vela blanca que había prometido izar. Y su padre Egeo, que estaba esperando su regreso, vio las velas negras, y cuando vienen las velas de Ayolas, y creyó que todo había salido mal. Y apurado como era, se suicidó arrojándose al mar, que desde entonces se llama Egeo. Uh-huh. Antes se llamaba Escalabrini Ortiz. Pero hubo otro castigo peor para Teseo. Teseo se casó finalmente con su cuñada. No con la cuñada.
No, por favor, Dios lo permita.
No. Se casó con Fedra, la hermanita de Ariadna. Todo fenómeno. Después de todo era un poco menor Fedra, estaba más. Pero Teseo tenía un hijo anterior de Antíope que se llamaba Hipólito. Muchachito. Pibe, iba a decir otra cosa. Pero bueno.
Sí.
Y che, Fedrita se enamoró del pibe. ¿Y se enamoró de qué manera? Hipólito se ejercitaba en el gimnasio y esta lo espiaba. En el gimnasio se ejercitaban desnudos los muchachos.
¿Eh?
No. Y allí lo vio Fedra y le agarró una cosa. Empezó a no comer, a enflaquecer.
Sí.
Finalmente una de las doncellas se dio cuenta y le dijo, mira, Fedra, escribile una carta, dice este muchacho. Y aprovechando que Teseo se había ido para una de sus aventuras, quizás estaba en el mismo infierno, vaya a saber. Ella le escribió una carta. Dice, querido Hipólito, dice... y escribía más, ¿no?
Sí.
Querido Hipólito, dice, tu viejo es un desgraciado, dice... Dice, y yo te quiero, ¿y por qué? Ya que estamos sobre el mismo techo, bajo el mismo techo, o quizás sobre el mismo techo, por ahí que se lo estaban en la terraza. ¿Qué te parece si los amamos? Total, ¿quién se va a dar cuenta? Si nos ven juntos, somos como hermanos. No sé si me interpretas lo que te quiero significar. Dice, cualquier día de esto, yo hago como que me voy de casa. Dice, casa con Z, ¿no?
Sí, claro.
Y vos también, nos encontramos. Y ahí empezamos, dice.
Acá todo bien, espero que ustedes también.
Claro, dice, aparte, dice, mi familia, yo soy de la casa real de Creta, ya sabemos lo que era Europa, que se la transó Zeus, ya sabemos lo que era mi propia madre, Pacify, que hasta con un toro salió. Así dice que estamos destinadas a la deshonra, las mujeres de la Casa Real de Creta, sigue una mancha más que le hace al tigre y cosas así. Y el otro, me digo que se asustó, se horrorizó, quemó la carta y fue hasta la Saepi, los que sospechamos el griego,
sí.
Pieza, que, hasta la pieza de Fedra,
sí.
Y a recriminarle, dice, ¿cómo haces una cosa así? Y la otra, mirá si son, ¿eh?
Sí.
¿Sabe qué hizo? Agarró, se arrancó el vestido,
no.
Y empezó a gritar, ¡ay! Y dice, me violan, me violan, me violan. Y el otro salió rajando, hipócrita. Entonces esta agarró y le escribió una carta a Teseo diciéndole, che, Teseo, dice,
el marido
mío, era el marido, tu hijo, dice, Hipólito, se ha querido propasar con su madrastra que vengo a ser yo. Teseo leyó eso y dice, pero, dice,
será de Dios,
será de Dios, che, me tocan todas a mí, que el minotauro, que el toro de Creta, que me mandan al infierno, pero no gano, será, me caigo y me levanto, todas esas cosas que dice uno. Y se acordó que su papá Poseidón, él tenía cómodo con Poseidón, que era un dios, le concedía algunos deseos y dijo, que se muera, dice, ese desgraciado, que un monstruo marino lo mate. Y justo Teseo, Hipólito se iba rajando para
Mar del Plata,
para Tresén, que era por ahí cerca, en un carro, y en una de esas sale del mar una ola, y junto con la ola un terrible monstruo marino, o quizá un toro, discrepan los testimonios. Y lo mata, Teseo.
A Hipólito,
al hijo de Teseo. Todo por culpa de Fedra. Pero todo también por culpa de aquel abandono de Teseo. De aquel olvido de Teseo. Por haber dejado a esta chica Ariadna abandonada en la plaza. Todo se paga. Teseo dice, pensar que el día en que volví, pensé que todo iba a ser felicidad. Se acordó de cuando le echó pie a tierra en Atenas. Por cierto, fue un 8 de octubre.
Mire qué día.
Qué fecha. Sí, pianepción para los que tenemos el almanaque griego.
Sí.
Él no sabía que su padre había muerto y no sabía lo que le esperaba a su hijo. Pero ahí otra vez el peligro del destino griego que castigaba la demasiada suerte, la iblis, la demasía. Estaba rigurosamente prohibido por el destino tener demasiado de algo, y aún el demasiado valor y peor que nada la demasiada suerte eran castigadas. Y así le pasó a Teseo, y al pobre Hipólito, que sin comerla ni beberla quedó allí tirado, abrazado a unas raíces, víctimas de vaya a saber qué monstruo marino. ¿A quién dedicar esto?
Yo creo, Alejandro, que es menester en este programa, que tienen una línea de dedicandos y de conducta en este sentido, pensar en aquellas personas que, incluso marcadas por un destino necesariamente heroico, saben que ese destino consiste en enfrentar ciertos monstruos, aun cuando el enfrentamiento con esos monstruos conduzca a la muerte. Quiero decir, nuestro amigo Odiseo, enfrentándose en esos trabajos que él bien pudo haber eludido. Pero digo también el monstruo...
Heracles, dice usted.
Exactamente, Heracles. Pero nosotros lo llamamos así.
No, pero Heracles, Odiseo es Ulises.
Por eso. No, pero digo, hablo de Odiseo también.
Odiseo también enfrentó monstruos, claro.
Heracles es el primero, Odiseo es el segundo. Y digo, porque los monstruos no son siempre esos animales extraños y espantosos que salen del agua. A veces el monstruo son las propias dudas, el canto de las sirenas, y también un enemigo, el godo, el maturrango, digo, para nuestros héroes. Toda esa gente se merece justamente una mirada que difiera de aquel momento en que la gloria los abandona y entonces se reúnen las comadres y miran a un tipo que tuvo por ahí una infancia sin juguetes, un destino sin amor, y cuando lo miran con cierta mirada de conmiseración dicen, ya está listo.
Señores, para la radio y no para la televisión, un amigo de nosotros canta como abrazado un rencor y dice que efectivamente está listo el pobre Hipólito y también el pobre Teseo. Para la televisión simplemente le decimos al señor director que disponga de las cámaras. No nos llamamos una cámara tampoco nosotros. Del nacimiento de los 12 patriarcas.
Muy bien.
Vamos a ver cómo es esto. de lo que se habla tanto y se sabe tan poco. Son episodios bíblicos. Entonces vamos primero a Jacob. Hemos hablado alguna vez de Jacob, que era el tipo aquel, el hermano de Saúl, el que le afanó el derecho de primogenitura, en fin, un tipo, un piola de aquellos.
Sí.
Conoció a Raquel, que habría de ser su principal mujer, digamos, la que él quiso. La pidió a su padre, Labán, padre de Raquel, pero Raquel tenía una hermana que era mayor que ella, Lía. Y, tal como era costumbre, Labán tenía la intención de encajar primero a Lía, que no a Raquel.
Si no se le ponía vieja.
Ah, primero la mayor, después la otra. Pero a Jacob le gustaba a Raquel, en fin. Labán se hizo prometer por Jacob que iba a trabajar gratis 7 años para él a cambio de la mano de Raquel. Y así lo hizo Jacob. Laburó 7 años, cumplido el plazo, dice, bueno, si entregamos a Raquel, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a organizar la boda. Y Raquel le dice, che, tenés cuidado, dice, con mi viejo, porque es muy engañoso, es muy engañero, y es muy probable que trate de meter en tu cama a Lía. Ustedes se preguntarán, ¿cómo va a ser? Bueno, en la antigüedad clásica, la historia de las sustituciones nupciales es muy, pero muy común. Ahí tenemos lo que le pasó a Pan cuando se metió en la cámara donde yacían Hércules y Ónfale. Digo, se equivocó. Quiso acariciar a Ónfale y acarició a Hércules, que estaba vestido con ropa de mujer. Pero eso era porque, en general, aquellas cuestiones se resolvían en la más absoluta oscuridad.
Y en general con alguna cobertura accesoria respecto del mero cuerpo, ¿no?
Claro. Entonces Raquel le dijo, mira Jacob, mi viejo tiene planeado introducir en tu cama a Lía. Si no importa, vamos a convenir una señal o unas señales. Y yo únicamente aceptaré aquella mujer que me tocare primero el dedo gordo del pie derecho y luego el pulgar de la mano derecha y luego el lóbulo de la oreja derecha. Recordaré esas señales, dijo Raquel. Viene la fiesta de boda, se van a polillar y sucede algo. Raquel, en un último momento, siente piedad por su hermana, porque sabe que el viejo la va a meter nomás en la cama de Jacob y que ella se va a sentir avergonzada al no conocer las señales y se las revela. Entonces Lía se mete en la cama de Jacob, le toca el dedo gordo del pie derecho, el dedo gordo de la mano derecha y el lóbulo de la oreja derecha. Y bueno, el otro ahí
se pone como loco.
Se pone como loco.
Ahora sí, dijo.
Pero claro, viene la mañana, la reconoce y le dice, impostora, impostora. Y dice, no hay maestro que no tenga su discípulo, le dice Lía, recordando que el mismo Jacob era impostor porque le había afanado, en un episodio que hemos contado aquí, el derecho de primogenitura a su hermano Esaú.
Esaú.
El caso es que se va a quejar al viejo Labán, le dice, bueno, aguántatela, dice, en todo caso, después arreglamos, o sea, cómo son estas cosas. Y mira, si yo te puedo ceder a las dos mujeres, pero tenés que laburarme 7 años más. Bueno, dijo el otro. Pero ahí empezaron a nacer los hijos que tuvo Jacob, que finalmente son los 12 patriarcas de Israel, que fue el nombre que tomó Jacob después. Y el primero que nace fue nuestro amigo Rubén, el Rubén.
El Rubén.
Rubén Rica. Todos los 12 patriarcas tuvieron hermanas mellizas, con las que luego se casaron, excepto José. Benjamín tuvo 2 hermanas mellizas, y también Jacob tuvo una hija que nació sola, que fue Dina. El primero que nace es Rubén, hijo de Lía. Este es Dina, bien. ¿Qué va a hacer? Uno no
puede evitarlo.
No,
es más fuerte que
¿cómo
usted?
¿Cómo se llamaba la hija?
Se llamaba Dina.
Bueno, el primero fue Rubén. Porque parece que La madre dijo, ya había mirado mi aflicción, uh-huh. Y esa mirada sale la palabra Rubén, que quiere decir algo así. Nació el segundo hijo, y Lía dijo, ya ve, ha oído mis súplicas. Y el segundo se llamó Simeón. Nació el tercero, y Lía dijo, mi marido se apegará a mí. Y se llamó Leví. Nació el cuarto, y Lía dijo, hay que alabar a Dios. Y se llamó Judá. Pero ahí viene el asunto. Lía no tiene más hijos. Y entonces Raquel, que por otra parte se creía estéril, le dice, yo no te puedo dar hijos, Jacob, pero puedo darte una sierva mía que se llama Bala, y aquellos hijos que tengas con ella serán como míos. No solo era sierva, sino que también era su hermana, porque era hija, aunque ilegítima, de su padre Labán. Y ahí nacen otros dos, llamado el primero Dan, porque Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, se llamó Dan. Nació otro. He luchado contra mi hermana, dijo Raquel, y se llamó Neftalí. Pero ahí viene cuando Lía le cede a su vez a otra sierva que ella tenía, que se llamaba Zelfa, a Jacob. Y Jacob tiene dos hijos con Zelfa, que son Gad y Aser. Y en adelante, después de esto, solamente durmió con Raquel, que se suponía estéril. Ahora bien, un día, el Rubén estaba ahí, bueno, entregaba las tareas del campo, y se encuentra unas mandrágoras. Ustedes saben que las mandrágoras son unas plantas mágicas.
Son una raíz, lo que estamos nosotros es una raíz que tiene la forma del cuerpo de un hombre, la silueta de un hombre.
Así es. Y tiene por virtud aumentar la atracción de una mujer para su marido, pero también de curar la esterilidad. Se resisten las mandrágoras a la mano que las arranca, salvo que se apele al siguiente expediente, si me permiten la involuntaria rima. Se vierte orina de mujer sobre la planta y entonces esta se deja arrancar. Pero aún así es segura la muerte si es que uno toca la planta. De manera que, con mucho cuidado, se hace una especie de lazo alrededor de la planta, un nudo corredizo, después se ata la otra punta de la soga a un perro, se espanta el perro sale rajando, arranca la mandrágora y muere el perro porque la mandrágora toma venganza, una venganza terrible como la de este programa, sobre aquel ser que la arranca. Así que se junta con perros. Pues cierto día estaba Rubén ahí con un asno y el asno sin querer arrancó la mandrágora y cayó muerto. Rubén le fue a llevar la mandrágora a Lía, mitad para explicarle por qué razón había muerto el asno. Y Lía se hizo con las mandrágoras. Cuando Raquel vio las mandrágoras, dijo, dame esas mandrágoras. Que me viene fenomenal porque a lo que yo soy estéril. Pero la otra, Lía, que ya no dormía con Jacob, le digo, no, ¿y yo qué voy en esto? Bueno, yo te dejaré dormir con Jacob, si es que tú me das las mandrágoras. Se hizo la transacción. Raquel anunció a su marido este acuerdo. Jacob, que entraba en cualquier componenda, dijo, sea. Y de este episodio nació Issacar, cuyos descendientes conocieron mucho la astronomía y la astrología. Raquel comió las mandrágoras y finalmente dio a luz a José. Después Lía dio a luz a Zabulón y a la mencionada...
¿Quién?
Bueno, a Dina. Y finalmente Raquel tuvo otro hijo. Y dijo, este es el hijo de mi desgracia, porque tuvo unos grandes dolores en ocasión del parto, y se llamará Benoni. Pero Jacob dijo, no, este hijo es el hijo de mi mano derecha, y le puso Benjamín, que fue el menor de los hijos de Jacob, y es por eso, como todos ustedes saben, que a los hijos menores se les llama Benjamines. Muy bien, pero ¿cuál era el hijo más querido de todos estos para Jacob? No, no era el Rubén. A ver, ¿quién era? Muy bien. Cuse.
Se conoce que esto circula en los medios.
Sí, sí. Y lo quería más que a ninguno porque se parecía mucho a él. Y además porque era muy lindo. O sea, era lindísimo. Una cosa así, más o
menos. Dice usted señalándose.
Son lindos. Lindos.
Sí. Para la gente.
Sí, como yo, más un poquito.
Por eso usted es el hijo más querido de su madre.
Sí.
Por eso. El único.
Amén de ser único, ¿no?
Sí. Era lindo. Una cosa así como yo, un poco menos.
No, porque...
sí, bueno, tampoco, claro.
Bueno... y hablaremos un poco de José. Hemos contado una historia, pero vamos a ver cómo se llega a esa historia.
Una historia judicial contamos.
Sí, contamos la historia de José y la mujer de Putifar.
Como su nombre lo indica.
Pero vamos a ver cuáles son los antecedentes lejanos. Ya no tenemos nacido a José, que fue el primer hijo de Raquel, hijo esperado. Hijo mágico, casi, ¿no? Bien, a la edad de 17 años José iba con sus hermanos, hijos, en este caso eran hijos de Bala y de Selfa, a apacentar el ganado. El ganado de Jacob. Iban lejos por ahí, tardaban meses en esto, pero al cabo de un mes volvió a Hebrón José y le dijo al padre, mirá, dice, no soporto el viento ardiente del este, pero además te quiero decir algo, oh padre. Mis hermanos no dejan una macana por hacerme. Me escarnecen, me tratan mal, etcétera. Y Jacob le creyó porque lo amaba muchísimo. Hay que decir que José se había hecho muy vanidoso. Era lindo. Se pintaba los ojos. Se peinaba como una mujer, caminaba con afectación. Ah, bueno. Y vestía incluso con una túnica de largas mangas que le había dado el propio Jacob. Y los hermanos se burlaban de él. José incluso los batió varias veces ante Jacob, contando algunas de las cosas en que andaban estos tipos. Y dice, mirá, matan secretamente y comen los mejores carneros, andan con muchachas cananeas, se juntan con minas de Canaán. Y el viejo embalado.
Antes de dudar, digo, de cualquier grado de la personalidad de José, bien debemos decir que este tipo de costumbres, en cierto grado, del lugar de la aristocracia, por ejemplo, egipcia, aún suponer en las clases dominantes de los países dominantes, eran frecuentes, igual que un gesto que también tenía José, que era meterse el dedo índice adentro de la nariz en señal de reflexión.
Así es.
Esto significaba, en serio, que una persona...
Y una cosa significaba...
andar
algún tipo de
ser afeminado.
De mariconería, digamos.
De mariconería o de afeminamiento. Ni la otra, ningún grado de...
mala educación o refrío.
De mala educación.
Les tiraba la reflexión.
Un día estaba José con los hermanos y dice, les voy a contar un sueño, les voy a contar. Porque hablaba con pleonazo. Dice, soñé que estábamos en el campo atando haces, no haces de copa, sino haces de...
haces.
Haces con H. Y vi que se levantaba mi haz. Y los vuestros se inclinaban adorándole. José tiene una gran relación con los sueños, como saben ustedes. Este es su debut. Y los hermanos dicen, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que vas a reinar sobre nosotros? No, yo no quiero decir nada. Pero le voy a contar otro. Dice, también soñé que el sol, la luna y 11 estrellas me adoraban. Ah, dice, ¿vos qué quieres decir? Que tu padre, tu madre y tus 11 hermanos ¿habrán de prosternarse ante ti? No. Pero lo empezaron a odiar. Los hermanos le tenían bronca. En adelante José se quedó en Hebrón. No iba a apacentar rebaños con los hermanos, que le tenían inquina. Bueno, un día los hermanos piantaron a llevar los rebaños de Jacob al monte Efraín y se quedaron mucho tiempo, demasiado tiempo, tanto tiempo que Jacob lo mandó a José a buscarlo. Y dice, anda a ver, dice, ¿qué hacen aquello? Dice, a ver. Dice, anda. Fue José. Cuando lo vieron venir, ahí estaban Simeón, Dan y Gad. Y dijeron, che, mira, ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo, dice, lo tiramos a un pozo, lo matamos, lo tiramos a un pozo, porque había unos pozos ahí muy considerables. Y después decimos que lo devoró una fiera. Y estaba Rubén, que era bueno el Rubén. Y dice, pero no lo matemos, mejor dejémoslo en el pozo.
Considerado, ¿eh?
Sí, ya veremos que era realmente considerado. Lo desnudan. Mitad para que la historia cierre bien. Y lo tiran al pozo, pozo donde, según es fama, había víboras, escorpiones, toda clase de bichos asquerosos. Pero en ese momento ven venir una caravana de ismaelitas que venían con los camellos cargados de estoraque, de tragacanto y de láudano. Ustedes conocen estos productos. El tragacanto se utilizaba para hacer la gomina. La goma tragacanto se utilizaba para hacer la gomina, que no se usa mucho, pero algunos de ustedes la habrán visto. Es ese coso que se pone el gel, digamos. La gomina se hacía con goma tragacanto.
Tragacanto brancato se decía en esa época.
Gomina, único fabricante brancato. Lo hacían con goma tragacanto. No en aquella época, desde luego. Pues la gomina es un invento argentino.
Cosa que no usaban los muchachos de antes, además.
Los muchachos de antes no usaban gomina, como saben ustedes. Estando Carlos Gardel en Barcelona...
Totalmente.
Un chico le preguntó... Jefe, dice... ¿Con qué se vive? Que se pone en el pelo para que le quede tan bien la peinada. Vive ahí a la salida del hotel, donde estaba él en Barcelona. Y Gardel, por decirle algo, le dice... Y se me pongo dulce, me pongo mermelada de membrillo. Y se la tomó. Y al otro día dice que sale y lo ve al pibe muy peinado para atrás, lleno de mosca. Bueno, por cierto, aquellos mercaderes ismaelitas, pues traían estoraque, tragacanto y láudano, que sirve para... entre otras cosas, para calmar ciertos dolores. Los llevaban a Egipto, todos esos productos. Y uno de los hermanos, Judá, dijo, che, dice, bueno, se lo vendemos a esto, se lo vendemos como esclavo. Sí. Lo vendieron por 20 monedas de plata, lo cual debe ser un agregado midrásico, porque hasta el siglo VII antes de Cristo nadie acuñó monedas de plata en ningún lugar del mundo. Pero bueno, lo vendieron. Entonces Isaacar, otro de los hermanos, propuso que mataran a un macho cabrío, discúlpeme, que empaparan con su sangre la túnica de José, por algo lo habían puesto desnudo en el pozo, y se la llevaran a Jacob, le dijeran que una fiera lo había matado a José. Según otra tradición midrásica, otro agregado posterior, la divinidad proveyó automáticamente vestiduras a José cuando fue vendido a los ismaelitas, para evitarle
exhibir su vergüenza.
La vergüenza de presentarse desnudo ante su nuevo dueño. Bueno, hicieron eso, mataron un macho cabrío, empaparon la túnica de José, y Neftalí fue el encargado de ir a llevarle a Jacob la noticia. Jacob se rajó las vestiduras, se vistió de saco, no de saco como este, sino de bolsa, y dijo, encontrad el cuerpo de José, y apresad a la primera fiera que encontréis y traérmela para que yo pueda vengarme. Esto no es tan loco, porque incluso yo creo que en la ley inglesa o francesa había una cláusula según la cual todo animal que causara la muerte de un hombre debía ser entregado al Estado. Eso era. Y no solo todo animal, sino todo animal o cosa que provocara la muerte de un hombre, pasaba a manos del Estado. Podía ser un perro rabioso,
un ladrillo,
una viga. Y si utilizaban estos animales y cosas, digamos, para ayudar a los necesitados. Tanto sea con su venta, con su aprovechamiento, etc. De manera que no es tan loco esto de Jacob de tratar de vengarse en la fiera que hubiera provocado la muerte de su hijo. Pero además dijo, traed a la primera fiera, porque estoy seguro que Dios les entregará la fiera culpable. Y esto se consigue en un lobo cualquiera. Y se lo trae. Che, mira, dice, aquí está, es el lobo. Y entonces Jacob increpó al lobo. Dijo, ¿cómo que has matado a mi hijo? Y Dios concedió al lobo el habla. momentáneamente para que pudiese defenderse. Y el hombre dijo, mira, soy inocente, no tengo absolutamente nada que ver en la muerte de José.
No es lo que vos te imaginás.
Muy bien, mientras tanto, los marianistas, los ismaelitas que estaban ahí con sus productos, que no eran frecuentes. En general, esta clase de mercaderes llevaban productos malolientes. Pero se dice que esa vez también la divinidad había arreglado que llevasen estoraque, tragacanto y láudano para no herir las narices de José en su viaje. Lo llevaron a Egipto, y allí en Egipto lo vendieron a un eunuco, que era funcionario del faraón. Este eunuco se llamaba Putifar. Y ahí viene la historia que contamos antes, pero que vale la pena recordar.
Bueno.
Putifar lo nombra mayordomo a José. Y este ejerce la mayordomía con gran solvencia. Pero Putifar, que por otra parte era eunuco, y ya se ha dicho, no por otra parte, sino que insisto en que era eunuco.
Por esa parte, además.
Sí. Es por la única parte por la cual se puede ser eunuco. Por la bocinita, digo. Estaba casado. Su mujer se llamaba Zuleika.
Un mi nombre.
Sí, una mi nombre. Estaba casado incluso por razones sociales. Sí. Luego que va a ser un eunuco.
Cualquier otra.
Y bueno, acabamos de decir que José era muy, muy buen mozo. Y Zuleika trató de seducir a José. Pero José se resistió, no, que bueno, voy a hacer esto. Era realmente un tipo muy piadoso y muy casto. Bueno, Zuleika, ante ese rechazo, empezó a enfermarse. Y las amigas decían, che, Zuleika, ¿qué te pasa? Dice, estoy desesperada por este tipo. Dice, cusé. Pero ¿cómo puede ser tan hermoso? Es que sí es hermoso. Dice, yo voy a organizar un banquete, una fiesta, y las voy a invitar a ustedes, muchachas, para que lo vean. Y entonces organiza un banquete y justo dice que estaban pelando la fruta con unos cuchillos la chica, y aparece José y se cortaron los dedos de la impresión que ¡ay!
Seguían, no se daban cuenta.
Sí. Entonces Zuleika les dijo, bueno, si solo una breve visión de José les ha hecho cortar los dedos, ¿qué no me sucederá a mí que me lo tengo que bancar día y noche? Zuleika usaba filtros de amor, José nada. Se ponía unos vestidos que ría ser de su hermana, nada. Y un día viene la fiesta de la crecida del Nilo, donde todos los funcionarios van ahí a hacer rostro junto al faraón. Putifar va, le dice a Zuleika, ¿venís? No, y si yo me quedo me duele el mate.
No le crea.
Y estaba José, estaba polizando la siesta, y se le manda la pieza a Zuleika. Dice, dale, qué sé yo, que no hay nadie. O capito que te amo, todas esas cosas.
Apúrate, José.
Sí. Y José no quiso saber nada. Ella lo tomó del manto y rasgó el manto de José. José en ese momento huyó y dejó en la mano su manto, en la mano de Zuleika. Zuleika empezó a gritar, sirviente, 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 vengan. Dice que aquí, me quieren violar. Esta historia también es muy común. Recuerden lo que le pasó a Belerofonte con Antella, a Fedra, pobrecita, la hermanita de Ariadna, pobrecita, Flor de...
Sí.
Al que le pasó fue Hipólito,
pobre.
De Teseo. La tipa también se le metió en la pieza, dice, qué sé yo, y... Bueno, al final pagó con su vida el pobre Hipólito este asunto.
Moraleja.
Llama a los sirvientes, ¿qué sucede, qué sucede, qué sucede? Bueno, miren, este hombre ha querido yacer conmigo y ante mi negativa, cuando yo levantaba la voz para llamar, salió rajando y dejó en sus manos este manto rasgado. Muy bien, viene Putifar, le cuentan esto, en Cana José. Pero es sometido a juicio y allí hay un juez piolón. Y el juez dice, a ver el manto.
Bien.
¿Por qué a ver el manto? Y dice, porque si... Es cierto lo que dice esta señora, que José huyó cuando ella levantó la voz. El manto tiene que estar rajado de atrás. Pero sí es cierto lo que dice José, que ella trató de rasgar sus vestiduras para excitar su lujuria. El manto tiene que estar rajado de adelante. trae el manto y el manto estaba rajado de adelante, disculpe. Ahí es lo que cambia, dice, dónde está ubicada una rajadura, dice el juez. Pero usted sabe cómo es la FIFA. Diez años debieron a José. Algunos dicen que era castigo de Dios por las pinchas que acostumbraba a usar. Otros dicen que en realidad Putifar estaba enamorado de José. Y que por celos hizo todo el asunto. En fin. Pero, gracias a esa permanencia en Cana, viene la otra historia de José que hoy no contaremos, que es aquella que lo revela como el mejor analista de sueños.
Antes, por lo menos, de que...